Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores en otro podcast más para Gran Estación Central. Y bueno, antes de comenzar, recuerdo los puntos de encuentro digitales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como @granestacionc y en el canal de YouTube, Gran Estación Central. Y bueno, también nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma donde hay podcast, ahí nos encuentran como Gran Estación Central. Y para esta ocasión, para este nuevo episodio de Gran Estación Central, pues estoy con los integrantes de la compañía Cuerpo Abierto, que próximamente se van a presentar en el Teatro de la Danza con un proyecto que se llama Hacia el Alba. Entonces, y bueno, vamos a platicar con los integrantes que conforman el equipo creativo y pues para conocerlos más y para que vayan a las funciones. Y para esto estoy con Ahmed Martínez. ¿Cuál es tu función, Ahmed? Y cuéntame.
Estoy aquí dentro del colectivo. Bueno, somos parte de un colectivo compañía. Estamos como en dirección, gestión. O sea, hacemos varias cosas al mismo tiempo.
Perfecto. Y también dentro del colectivo está Francisco Carrera.
Hola, ¿qué tal? Mi función es formar parte del colectivo. En ese sentido hay tareas en conjunto, pero específicamente para esta pieza hice parte de la coreografía, realicé la música original, hago el diseño de iluminación y digamos un poco como stage manager.
Y también me encuentro con César Chagoya, que hace aproximadamente había platicado contigo, un poquito más, como 2 años creo. Platiqué de tu montaje que estabas por estrenar o que estabas en presentaciones. Y bueno, ya nos conocíamos aquí en Gran Estación Central, pero aquí en el colectivo, ¿cómo participas?
Pues igual, soy parte del colectivo desde que inició. En este montaje en específico estoy asesorando un poquito la parte de expresividad y un poquito la parte de movimiento. Y pues ya, o sea, dentro del colectivo yo me dedico más a la parte del teatro, a la parte expresiva y emocional. Y en eso estamos aquí metiendo la mano en este proyecto.
Okay. Y también dentro del colectivo se encuentra Rita.
Rita María, que es nuestra fundadora, es quien inició el proyecto, es quien comenzó a tener esta inquietud de profesionalizar a las personas con discapacidad intelectual.
Ok, y fíjate, por ahí quisiera yo que comenzáramos a platicar de cómo se integra este colectivo. A partir de Rita, entiendo que es la provocación, los empieza a juntar, o cómo fue que se empezaron a reunir todas sus creatividades, sus campos de trabajo.
Sí, bueno, Rita comenzó trabajando con personas con discapacidad intelectual y en uno de estos asociaciones donde trabaja, empezó a tener como esta inquietud, esta necesidad como de comenzar a ver a las personas con discapacidad intelectual desde un punto de vista escénico profesional.
Rita es bailarina, es creativa escénica.
Sí, Rita es bailarina, es coreógrafa y bueno, es docente en su vida diaria. Entonces, pues nada, ella comenzó, de hecho somos, ella y yo somos de la misma generación, salimos de la licenciatura en danza contemporánea, entonces siempre habíamos trabajado, colaborado, y cuando empieza con esta inquietud, me empieza a comentar como de la necesidad de querer establecer como un programa, ¿no?, de entrenamiento para personas con discapacidad. Se fueron dando algunas cosas, algunas pequeñas colaboraciones. A esto después pues ya le pusimos un nombre como más en forma, que fue Colectivo Cuerpo Abierto, en el cual lo iniciamos con la presencia, con la ayuda de César Chagoya.
Okay. Y ahí es donde entraste tú. ¿Cómo fue que entraste colaborando en algo en específico o fuiste viendo qué necesidades tenía el proyecto que empezaba a gestionarse?
Pues yo también trabajaba en una asociación y más bien mucho más enfocado en la parte de teatro. Estaba colaborando con otro espacio, pensando también en la profesionalización de personas con discapacidad intelectual, pero más hacia la actuación. Y entonces, pues ahí me encontré con la maestra Rita y con el maestro Ahmed. Vimos que teníamos como esta inquietud y esta afinidad de buscar estrategias y generar espacios para profesionalizar a las personas con estas condiciones dentro de este espectro. Y pues además vimos que teníamos como mucha empatía en la manera de trabajo y empezamos juntos a generar, a buscar convocatorias o espacios que nos permitieran profesionalizar a los chavos desde el inicio, y empezamos a generar estrategias para iba a decir atacar, pero sí, está bien dicho, en el sentido de abordar con los chicos una estrategia interdisciplinaria que les diera todas las herramientas pues para pararse en escena y para crecer como profesionales.
¿Tú ya habías trabajado con personas con discapacidad intelectual o era tu primera incursión o tenías esa espinita de trabajar con este tipo de población?
Pues yo soy psicólogo antes de ser actor y sí, entonces ya había trabajado desde antes con distintas discapacidades, había trabajado con discapacidades auditivas, visuales, motoras y con discapacidad intelectual antes de conocer a Rita y a Ahmed y de formar el colectivo. Tenía como un par de años trabajando con discapacidad intelectual en la asociación Enco Mariposa Blanca.
Y ya para este montaje, Francisco Carrera, ¿tú te integras para el montaje o también venías trabajando con el colectivo desde su inicio?
No, en los inicios, en los orígenes, no formaba parte del colectivo. Conozco a la maestra Rita y al maestro Ahmed en una especialidad que cursamos juntos, una especialidad en estudios del movimiento. Ahí empezamos a tener afinidad de amistad y también en el ámbito de los intereses que tiene que ver con la profesión. A partir de ahí me hicieron una invitación para hacer música para una videodanza, la cual comandaban el maestro César, el maestro Ahmed y la maestra Rita, una videodanza que hago la música original. Y después de ese proyecto es que me invitan a participar mucho más de lleno en esta parte de hacer coreografía, la música original también, para el proyecto de Hacia el Alba.
Okay. Y bueno, ya que platicamos un poco como de desde dónde vienen, cuáles son sus intenciones de generar el colectivo Cuerpo Abierto, ¿es el primer montaje que tienen o ya han estado trabajando con anteriores montajes a diferencia de Hacia el Alba?
Habíamos tenido montajes, pero digamos como en un formato pequeño, ¿no? Pequeñas videodanzas, que bueno, que la videodanza anterior a este trabajo fue una de media hora, entonces fue algo
ya no era tan corta.
Ya no era tan corta, porque habíamos hecho trabajos como de 10, 5 minutos, pequeñas coreografías igual de 10, máximo 12 minutos. Pero esta obra en específico fue como ya el gran salto a irnos al formato específico para teatro, comenzar a hacer como a generar desde eso, ¿no? Lo hicimos a partir también de un apoyo que nos dio el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, lo que es la vertiente de fomento a proyectos y conversiones culturales. Entonces, con este apoyo fue como producimos esta obra, ¿no? Producimos la obra, dimos una pequeña gira de 12 funciones en la Ciudad de México, Estado de México, todo fue pensado para teatro, ¿no? Entonces, como por ahí empezó Hacia el Alba.
Y mira, ahorita estoy pensando que estoy platicando con los creativos, pero ¿cómo fue que se integraron los chicos? O sea, ¿fueron ustedes algún grupo o cómo convocaron a los chicos que se integran al montaje escénico, a los que están dentro del escenario?
Cuando se hizo la convocatoria para este proyecto, pues bueno, por presupuesto solo pudimos trabajar con 6 personas, ¿no? Porque, dicho sea de paso, lo que queríamos también era trabajar con ellos, crear, pero también buscar ese reconocimiento social, artístico y sobre todo económico. Entonces la beca no nos soportaba a más personas. Nosotros hubiéramos querido tener a 15, no sé cómo lo hubiéramos hecho, pero queríamos más personas, ¿no? Pero por cuestiones de presupuesto, se hizo la invitación como a las personas que ya habían trabajado en el proyecto anterior, que era Cuerpos Difusos. En Cuerpos Difusos trabajamos con alrededor de 15 personas más o menos. Entonces de ahí pues buscamos algunas personas que tenían como esa disponibilidad, tanto como en horarios, en afinidad al proyecto, ¿no? Entonces pues de ahí fue como esa invitación, ¿no?, a trabajar. Y pues bueno, ahí solo hubo dos cambios o sea, el elenco original no es este, eran otras personas, como dos personas distintas, y ya después se hicieron algunas modificaciones y es lo que tenemos ahorita, ¿no? Que son 6 personas: Gaby, Maripaz, Eric, Esteban, Jesús y Antonio, ¿no?
Para hablar, antes de hablar de Hacia el Alba, tú estuviste, César, en Cuerpos Difusos desde el inicio del proyecto. ¿De qué iba? ¿Cuál fue la provocación para hacer este proyecto con 15 personas? Que ya es un montaje pues bastante complejo, ¿no? Para cualquier tipo de proyecto teatral ya conlleva mucho más trabajo.
Sí, Cuerpos Difusos fue un proyecto de videodanza que se realizó además durante la pandemia. Entonces, la mayor parte del trabajo fue en línea, como nos tocó en varias disciplinas, pues explorar no solo el montaje, sino desde el entrenamiento con los chicos. Fue una experiencia muy interesante, hacer todo el trabajo físico con ellos. Y justamente para Cuerpos Difusos sí se hizo una convocatoria abierta en donde llegaron chicos de diversas instituciones, asociaciones o incluso chicos que no pertenecían a ninguna de ellas, que más bien tenían esta inquietud pues de encontrarse con la danza, de aprender un poco más. Y creo que fue una gran ventaja justo dentro de todas las desventajas del estar en pandemia, porque también había esta oportunidad pues de que los padres se encontraran en el colectivo Cuerpo Abierto y en el proyecto de Cuerpos Difusos pues un espacio para que los chicos estuvieran entretenidos, activos, moviéndose. Entonces pues Cuerpos Difusos fue una exploración acerca de las afectividades en las personas con discapacidad intelectual, que además sembró la semilla para Hacia el Alba, pero ya hablaremos de Hacia el Alba. Y en Cuerpos Difusos exploramos como varias facetas o varios aspectos a manera de viñetas de cómo se llevan a cabo las relaciones interpersonales, afectivas y sexuales de las personas con discapacidad intelectual. Hablamos y exploramos desde sus vivencias y desde el movimiento acerca de besar, acerca de encontrarse, acerca de declarar el amor o de un rompimiento amoroso. Todo esto basándonos en sus experiencias y traduciéndolo a movimiento, que al final, pues como ya se mencionó, terminó siendo grabado, musicalizado por el maestro Francisco y editado también por nosotros en una videodanza más o menos en 15 minutos, 10, entre 10 y 15 minutos, más, 20. Ah, pues mira, ya no me acuerdo. 20 minutos, media hora. Y que repito, sembró justo la semilla para construir Hacia el Alba.
Y contigo, Francisco, un poco en ese sentido, que yo reconozco que haces música para danza, para videodanza, que haces videodanza. ¿Encontraste un nuevo reto con el proyecto de Cuerpos Difusos para integrarte al colectivo?
En realidad, podría decir que no. No más allá de lo que significa el reto de cualquier nuevo proyecto, sin mayores diferencias, salvo la temática. Hubo una cosa interesante del proyecto que creo que fue un reto para el equipo creativo, pero está más a nivel solo de juego creativo. ¿Por qué? Porque la videodanza tiene, son 2, 4, 6 partes. Sí, ¿verdad? Son 6 partes. Esas 6 partes le tocaban que las dirigieran, que las editaran, que las crearan. 2 partes cada uno de los creativos, que en este caso era el maestro César, el maestro Ahmed y la maestra Rita. Y entonces jugamos, yo tenía que hacer 6 piezas musicales. El reto, que creo que fue para todo el conjunto, fue que esas dos partes que les tocaba a cada quien, en una me mandaban el video y yo hacía la música, y en otra yo hacía la música y ellos hacían el video, hacían la edición del video con el material que tenían. Entonces, a mí me parece que ese fue un reto creativo, pero allá por la temática, por la población, no, como cualquier otro proyecto en el cual implica un reto hacerlo, ¿no?
Y bueno, para hacer una pausa musical, o la primera pausa musical, vamos a escuchar un poco de la música que se va a presentar Hacia el Alba y regresamos hablando ya del proyecto, cómo se gestó de Hacia el Alba. Regresando de escuchar parte del, pues de la banda sonora, ¿cómo diríamos, Francisco? Del soundtrack de...
Está bien, o sea, sí está bien dicho banda sonora en español. En inglés, soundtrack. Y música original de la pieza.
De Hacia el Alba. Y precisamente, pues quiero que platicamos más en específico. Y bueno, reconociendo que, bueno, ya hay un presupuesto, ¿no? Que puede apoyar a este tipo de proyectos. Surge Hacia el Alba... ¿con qué intención? ¿Cuál fue como la motivación? Venían trabajando de cuerpos difusos, entonces cuéntenme cómo inicia Hacia el Alba.
Hacia el Alba justo se desprende de cuerpos difusos, seguimos sobre la misma línea de, trabajar de, sobre lo que es afectos entre personas con discapacidad intelectual. Y bueno, esto ya lo llevamos a un formato, fue en videodanza, ahora lo llevamos a un formato de danza contemporánea, de un programa de 50 minutos. Se cruza justo cuando estamos pues en la parte final de Cuerpos Difusos, sale la convocatoria de fomento, aplicamos, escribimos el proyecto entre todos, entonces pues ya lo, o sea, terminando Cuerpos Difusos, nos dieron resultados y bueno, nos tuvimos este apoyo para producir esta obra, ¿no?
Entonces reconozco que el material de Génesis de Hacia el Alba tiene que ver con Cuerpos Difusos. Es el material simbólico de imágenes que ustedes querían ver en el escenario o cómo pasó de ser un proyecto de videodanza a partir del encierro digital, por así decirlo, a pasarlo. ¿Hubo que transformar cosas? ¿Hubo que proyectar, me imagino, imágenes en el escenario, cómo querían ver lo que querían decir?
Sí, en Cuerpos Difusos se gestó el interés por el tema, y yo creo que el tema es casi lo único que se conserva en Hacia el Alba. En Cuerpos Difusos tuvimos la oportunidad de explorar a profundidad con los chicos sus intereses, sus vivencias, sus preguntas alrededor de cómo se relacionan, de cómo es, pues estas cosas básicas de que en general nos cuesta además trabajo hablar con personas con discapacidad intelectual, pero que son muy básicas de la vivencia humana, que es enamorarse, acariciarse, sentir placer, sentir miedo al relacionarse, sentir el desamor, ¿no? Y bueno, eso, más bien como a nivel temático, nos generó interés seguir profundizando en esto, porque es un tema un poco tabú, porque se habla poco, se trata poco y se expone poco ante la sociedad, ¿no? Seguimos viendo a las personas con discapacidad intelectual de una manera muy infantilizada. Yo creo que a los maestros les pasa seguido también que cuando hablamos de este colectivo, de los intérpretes, nos siguen preguntando por los niños, ¿no? ¿Y cómo vas con tus niños? ¿O cuándo es la presentación de tus niños? Y pues todos los chicos con los que trabajamos son mayores de edad ya, todos. Entonces tenemos chicos pues desde 18 hasta Antonio, me parece que está en sus 50, 50 y tantos, 52. Entonces, bueno, pues eso, que es un tema tabú, es algo que creo que motivó que siguiéramos con ese tema y se gestara Hacia el Alba, que toca el tema además desde otro lugar, desde un lugar mucho más poético, desde un lugar mucho más simbólico, de lo cual pueden profundizar mucho más los maestros.
Sí, y eso es lo que quisiera como exaltar o que se pudiera compartir en esta conversación, que cuando yo lo vi el año pasado, como en noviembre del 2022, la traducción de las imágenes hacia lo que uno puede interpretar como público son muy claras, pero al mismo tiempo no perdían esa poesía y es eso. O sea, ahorita que me dicen que vienen de un proyecto digital y que fue traducido a un proyecto presencial y que creo que ya con 6 chicos es más íntimo, ¿no?, la relación para construir esa cuestión de la construcción de imágenes. ¿Cómo fue que pasan de usar sillas, almohadas, una pantalla? O sea, también hay recursos escénicos que pues son que no estaban en el proyecto del videodanza, me imagino.
Algo importante de mencionar es que, y suscribiendo lo que el maestro César comentó, del proyecto anterior, a pesar de que, independientemente de que solo hice, sí, es independientemente de que solo hice la música, vi todo porque había que musicalizar la imagen y demás. Creo que lo que se queda es el detonador temático, ¿no? Por eso suscribo lo que el maestro César decía. Se queda el detonador temático y entonces yo sí creo que hay una diferencia, es decir, Es una obra Cuerpos Difusos tratada de una manera y aquí es otra cosa, de donde entonces no hay necesariamente como un se convirtió en, sino siento que es un génesis de otra, de una obra más. Entonces esta génesis que se da en esta obra, la traducción en cuanto a imágenes es muy interesante porque la obra está hecha por tres mentes coreográficas: la mente de Rita, la mente de Ahmed y la de un servidor, Francisco. Lo cual quiere decir que hay elementos que están puestos a partir sí de una idea que estaba como global, pero que cada una y cada una de estas personas creadoras lo fue poniendo. Entonces, por ejemplo, las sillas es una imagen que viene a partir del maestro Ahmed. La pantalla está entre Ahmed y la maestra Rita. Las almohadas surgen a partir de una imagen ahí que generé yo de un dueto. Pero una vez que estaban puestas los elementos, por ejemplo, de utilería, se fueron apropiando con cada una de las personas creativas, ¿no? Ya sea la maestra Rita, yo, el maestro Ahmed. Entonces, sí apostamos por un asunto de metáforas. Sí las apostamos, pero que se sustentaran en algunas acciones que fueran parte de la literalidad, y de ahí evocar un discurso. Lo que sí de alguna manera insistimos, dramatúrgicamente hablando, es que pudiéramos poetizar en escena.
Y para llegar a esta poesía y estas imágenes que son muy, muy potentes desde donde yo las vi, que ahora en el Teatro de la Danza yo creo que se van a maximizar por los recursos escenotécnicos, el trabajo con los chicos. Cuéntenme un poquito de eso. Me imagino que fue un proceso de 3-4 meses, 6 meses o mucho más. A mí me mueve la cabeza como que no, menos o más, cuéntame.
No, más bien es un proceso que sigue.
Okay.
O sea, al día de hoy ya son los 2 años trabajando con ellos en este proyecto, ¿no? Porque una primera parte se hizo en línea, ¿no? Porque todavía estábamos arrastrando la pandemia. Entonces, pues nada, o sea, es algo que continuamente se está nutriendo, ¿no? O sea, si vemos el estreno que fue en Texcoco en noviembre del año pasado, con esta temporada, o más bien con la temporada que acaba de pasar en el Salón de Danza de la UNAM, pues interpretativamente ellos han crecido enormemente. Se han apropiado de la obra. O sea, han hecho cosas que simplemente ellos ya saben. O sea, más que sepan, más que aprendérselo, se han apropiado. Lo han hecho a su manera. Obviamente hay cuestiones de dirección, de coreográficamente que queremos que sucedan, ¿no? Pero también al final de cuentas sucede a partir de ellos, ¿no? De ellas, de lo que hacen, cómo lo hacen. Dicho sea de paso, muchas de las ideas que tenemos en la cabeza se fueron cuajando con lo que ellos nos daban. O sea, no fue tanto una cosa de, mira, te paras y haces un 8, no. O sea, dentro de la obra hay muchas cosas libres.
Reconozco que utilizan técnicas más somáticas en ese sentido.
Sí, digamos como entrenamiento, ¿no? Como preparación. Jugamos muchísimo con la improvisación. Hay cosas que dentro de la obra son una pura improvisación. Hay una, una indicación, ¿no? Algo que detona esa improvisación, pero hay muchas cosas que son de ellos, ¿no? Hay partes en las que ellos tienen esa libertad de componer, ¿no? Y es necesario porque al final de cuentas es lo que son ellos, lo que son ellas, lo que nos demuestran artísticamente a manera de composición, lo que generan con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que es todo muy integral porque es la cuestión de la música, de la luz, de la utilería y del movimiento que ellos hacen, ¿no? Entonces, como que se ha integrado todo y de la primera a la... O sea, es básicamente la misma coreografía, pero pues es otra cosa, ¿no?
Va evolucionando. Y pensando ahorita que estuve parte del ensayo, al final cuando les daban indicaciones que les decían, recuerden el trabajo que hemos hecho, sus bitácoras, sus ejercicios en casa. Es decir, o sea, yo cuando escucho esas indicaciones, me encantó porque veo que los tratan como bailarines profesionales, ¿no? Con el trabajo que se hace en una sesión de ensayo y llévatelo a tu casa, procésalo, regresa con eso, con tu tarea. veo que o escucho que utilizan todos esos recursos como en cualquier proceso profesional. Entonces, me gustaría que nos platicaran sobre esos procesos que tuvieron para llegar hacia el ALBA.
Híjole, los procesos que tenemos con los chicos en realidad son procesos en conjunto, o sea, son procesos que nos involucran también a nosotros. Yo creo que el trabajo de cuerpo abierto se dedica intrínsecamente a romper paradigmas. Esos paradigmas tienen que ver con nuestra intención de incluir a los chicos dentro del ámbito profesional de las artes escénicas. Y como un nivel más interno del trabajo que hacemos, también tiene que ver con romper nuestros paradigmas como profesionales y sus propios paradigmas de quiénes son ellos, de cómo les han enseñado a hacer, de cómo les han enseñado a moverse, a hablar, a pensar, a relacionarse, a identificarse dentro de una sociedad. Eso nos ha ayudado también a romper paradigmas, como ya decías, a lo mejor del trato o el abordaje técnico y profesional que se hace con ellos. Sin duda, el trabajar con personas con discapacidad intelectual nos ha invitado a replantear y modificar nuestras estrategias y nuestros métodos de enseñanza y de aprendizaje, pero también, al mismo tiempo, y aunque suene contradictorio, nos ha invitado a cuestionarles a ellos las suyas. Es decir, hemos podido experimentar y darnos cuenta de que la diferencia que se tiene que hacer al entrenar, al trabajar, al prepararse, siendo una persona con discapacidad intelectual, no es tan grande cuando se cuestionan estos paradigmas. Sí hay ajustes, es decir, no es esto una escuela profesional de danza y hay ajustes que se tienen que hacer específico al cuerpo y a la mente de cada uno de los chicos, pero pues no es eso lo que se hace en todos lados, claro, con todos los alumnos y en todas las escuelas. Entonces ha sido un viaje muy interesante que repito, primero rompe paradigmas y abre preguntas con los mismos chicos, con sus familias, con nosotros, y nos gustaría mucho, creo, a todos que estas preguntas se abran y se extiendan al público que los ve y a las instituciones que nos acogen y que nos siguen dando oportunidad o no de presentarnos, ¿no? Que abren convocatorias, que abren apoyos para seguir mostrando la diversidad en todos los sentidos dentro de espacios profesionales del arte.
Y fíjate que ahorita estoy también pensando que para llegar al resultado de Hacia el ALBA es reconocer ese apoyo que estás diciendo. O sea, sí se requieren recursos no solamente humanos con los que aportan en las sesiones, en los ensayos, creativos también, sino en los recursos de... por lo que entiendo, a los chicos se les pagan sus funciones como bailarines que son, como intérpretes escénicos que son. Entonces hay un reconocimiento social, ¿no?, económico y más allá del apapacho consolador, que a veces es más bien ningunear a la causa, ¿no? En ese sentido se le reconoce en todo lo que conlleva ser un proyecto artístico y creativo. Y en esa parte, en la parte musical, Francisco, ¿Qué motivos sonoros hay nuevos del anterior? Porque hay voces, hay esa música electrónica que siempre utilizas en tus proyectos. ¿Cuál fue como tu línea de musicalizar Hacia el ALBA?
Creo que también Hacia el ALBA responde a los discursos que tanto la maestra Rita como coreógrafa, como el maestro Ahmed como coreógrafo también y un servidor como coreógrafo, íbamos planteando. Invariablemente uno ve Hacia el ALBA y puede ver escenas. En esas escenas sí hubo un pensar qué funcionaba para estas escenas que iban sucediendo y que de alguna manera formaran parte del universo sonoro. Si bien es cierto que podemos identificar, esta es la parte de los duetos, ¿no? Esta parte, fíjate, curiosamente hacia...
Hay solos también, tienen sus solos.
Hacia el final, que hay una cosa como muy mía que un gran amigo por allá, que ojalá escuche esto, Bernardo Espadas, un gran músico, compositor y demás, me dice que es curioso porque aunque exploro sonoramente en distintas áreas, siempre por ahí está esa colilla de la música electrónica, ¿no? Que me gusta. Pero bueno, regresando hacia el alba, se fue dando a partir de las escenas. Ahora, hubo escenas que me provocaron el que necesito que haya voz. Hay un coqueteo en cuerpos difusos de la voz en uno de los de las partes que es Bésame. Hubo ahí un pequeño coqueteo, pero por el tiempo, por lo que sea, no pude profundizar más. Y en esta ocasión dije, no, sí quiero que haya canciones y quiero componer dos canciones. Las canciones son composiciones mías.
¿La letra también?
La letra es mía, ajá. Lo cual dije, va, lo hago. Y tuve la posibilidad de hacer, de materializarlo con una gran compañera que es cantante, bailarina y demás, Juana Paula, que le dije, oye, ¿vas? Y me dijo, va, o sea, que se haga. Y entonces eso fue materializando el mundo sonoro. Ahora, este mundo sonoro de Hacia el Alba, como toda la obra, tiene... pusimos una delimitación de imagen, que fue el ocaso y el amanecer. Entonces, esa imagen metafórica de lo que ocurre entre el ocaso y el amanecer también me fue evocando para generar los ambientes sonoros, que de hecho, de alguna manera, siento que el inicio es justo como un ocaso y el final, que la canción se llama Hacia el Alba, es curioso porque es ese amanecer, pero ese amanecer cuando te quedas dormido porque hiciste algo toda la noche.
Okay. Cualquier cosa que como seres humanos hacemos en la noche de madrugada cuando tenemos desvelos o insomnio, imagínense. Y bueno, para concluir este segundo bloque, vamos a escuchar un pedacito de ese fragmento para continuar con el tercer bloque. Y regresamos a este último bloque, hablando de Hacia el Alba con el colectivo Cuerpo Abierto. Y en este último bloque quisiera que me platicaran estas cosas que yo he visto, ahorita que vi en el ensayo, mejor dicho, de la función de noviembre del 2022 ahorita, octubre del 23, de los procesos que han tenido los chicos. O sea, ustedes les dijeron ahorita en el ensayo, ustedes son otros desde el primer ensayo ahorita, y quiero que lo muestren en el foro, en la temporada que van a tener en el Teatro de la Danza. Cuéntenme de esos procesos que han visto en los chicos. ¿Qué cambios notan ustedes en un trabajo actoral, dancístico, musical, de interpretación con personas con discapacidad intelectual?
Creo que hay un detalle en toda la compañía, en todo el grupo. Logran identificar la progresión. Voy a elevar tantito el lenguaje, pero justo por eso. Logran identificar la progresión dramática que tiene la obra, y entonces se van encontrando puntos en donde su interpretación se ve resuelta a partir de sus habilidades que han crecido. Y digo esto porque uno de los objetivos, y ya lo mencionó el maestro Amedia, lo mencionó el maestro César, es concebir este trabajo como un trabajo de profesionalización, lo cual quiere decir que el nivel va subiendo. ¿Y cómo lo identificas? Por ejemplo, así. Es un elemento muy claro. O sea, ya no solamente entran porque les dijeron que entran.
Que le tocaba entrar, ¿no?
Empiezan a apropiarse de esto, que dicho sea de paso, es la característica. Aquí, el que puedan irse apropiando de esto, que a veces no es tan fácil, hay que recordarlo cada sesión. Eso ya se vuelve un modus. Ah, pues lo tenemos que recordar cada función, no hay problema. Pero al momento que se lo recordamos, la manera en cómo lo abordan, sí, definitivamente es distinta. Empiezan a tener detalles, empiezan a tener todo aquello que...
A profundizar en el movimiento, en el gesto.
Lo que llamarían por ahí el trabajo, hacen el trabajo del actor sobre sí mismo, pero también hacen el trabajo del actor sobre su papel, ¿no? Entonces, como cualquier persona que se dedica a la danza profesionalmente hablando o al teatro profesionalmente hablando, empiezan a poner matices. Y si yo sí veo que hay matices ahí puestos, entonces su proceso les ha permitido eso. En el asunto de lo físico, y yo creo que ahí pueden ahondar también el maestro César y el maestro Amir, en el asunto de la fisicalidad, llamémosle así, es un proceso complicado, complejo, porque no están todos los días entrenando. Pero aquí insistimos en que suceda, y sí vemos cambios en esos cuerpos. Sí, unos cambios que, si viene alguien purista solo de la academia, va a decir, ¿cuáles cambios? No, sí los hay, sí los hay.
Y veo que en el ensayo les dejaron tarea, ¿no? Por así decirlo. No nada más terminaron el ensayo y ya vámonos y nos vemos en la función, ¿no? O sea, acuérdense de lo que tienen que trabajar, sus bitácoras. O sea, cuando mencionaron todo ese material, dije, wow, o sea, ya quisiéramos a algunos docentes tener ese tipo de alumnos también en ese sentido.
Sí, claro, y eso también tiene que ver como un poco con lo que todavía necesitamos, ¿no? Afortunadamente tenemos, por ejemplo, este espacio, la Casa de Cultura Gaby Primer, que nos ha abierto las puertas desde que comenzó el proyecto de manera presencial. Pero al final de cuentas también es esa falta de infraestructura, ¿no? Nosotros los quisiéramos entrenar diario, claro, pero no nos da la vida. No nos daba la vida, sobre todo económica, porque esto cuesta, ¿no? Cuesta, ellos lo saben, los papás lo saben, entonces los vemos 3 veces a la semana, 3-4 horas, que es un tiempo bastante largo, pero que al final de cuentas también nos ha permitido generar algo, ¿no? Y tratar de compartirles y de observar sus corporalidades justo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, porque un ejemplo muy sencillo, y creo que eso tiene que ver como justo con lo que decía Francisco, que si viene alguien bien purista va a decir, pues ese tiene la panza de fuera, ¿no? Pero no solo es esa cuestión, sino también tiene que ver con lo que son ellos en familia, la condición propia de la discapacidad, y también que ellos de alguna manera se empiezan a observar. Y me acuerdo mucho de Jesús, que en algún momento dijo, es que yo tengo panza, no quiero tener panza. Wow. Ok, no quieres tener panza, ¿por qué no quieres? Es que quiero ser bailarín. Entonces empiezan como también estas cosas, ¿no? De pensar qué es un bailarín. No, por lo menos desde nosotros pensamos en cuerpos que sean funcionales, ¿no? Porque en este proyecto tenemos un Eric de 18 años que es elástico, que tiene todas las condiciones físicas, que salta, brinca, tiene la energía y hace mil cosas. Pero también tenemos un Antonio de 52 años que con lo que es, interpreta, hace, genera y te conmueve.
Y que están... aunque sus capacidades físicas son diferentes, hay una unicidad en lo que estamos viendo. Eso desde la primera vez que los vi y ahorita que los vi en el ensayo, es algo que cuesta trabajo en compañías profesionales con altos presupuestos, de que no los ves en la misma sintonía como intérpretes.
Claro, justo porque creo que ahí tiene que ver una cosa como de empatía, ¿no? De empatía, de saber que cada cuerpo tiene una necesidad distinta, ¿no? Y que cada uno se va a expresar desde lo que son, ¿no? Entonces, me parece que sí, o sea, como compañía creo que nos hace falta muchos recursos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Pero hemos logrado muchas cosas con lo que hemos obtenido, con los apoyos que nos han dado, con los apoyos que seguimos generando, ¿no? Pues eso.
Y con los seis... ¿Cinco? ¿Cuántos intérpretes tienen? Seis. Con los chicos que tienen, ¿qué tipos de discapacidades intelectuales tienen? Me imagino que son diversas, y no nada más allá por la edad o por las habilidades físicas. Ahí reconocen cuáles son, obviamente.
Sí, sí, no. Fíjate que son diversas. Reconocemos algunas. Hay algunas otras a las que no les hemos puesto nombre. Yo creo que hay una intención de nosotros también detrás de eso, de no terminar de etiquetar. Y también la verdad es que algunos de los chicos tienen condiciones indiferenciadas, es decir, que no tienen un diagnóstico preciso. Yo creo que a veces tener un diagnóstico preciso les sirve mucho más en el área médica, a veces. Pero acá más bien nos ha ayudado justo también esta perspectiva de pues unificar, de tratar a todos por igual en ese sentido. Solo para comentar, pues lo que sí tenemos claro es que tenemos chicos con síndrome de Down, tenemos chicos con autismo, y dentro de esos, de esas condiciones también hay distintos grados de profundidad en su discapacidad intelectual, en sus capacidades también motrices. Pero pues eso, justo algo que hemos intentado que perdure y que permanezca es que trabajar con la diversidad bien diversa, o sea, ya tener una condición de discapacidad intelectual es diversidad, pero además dentro de eso, pues hay otros factores que son transversales, que tienen que ver con su estado social, con sus familias, con sus gustos, con sus atracciones,
con sus distintas formaciones también. Yo creo, por lo que reconozco, es que cada quien viene de una escuela diferente, donde los han apoyado, obviamente, en sus procesos. Y entonces también vienen diferentes formaciones de cómo los han tratado. Y eso también repercute en cómo conviven entre ellos, cómo abordan el movimiento.
Sí, justamente. Y hace ratito que hablaban como de estos logros o estas diferencias de cómo comenzamos ahora. Yo creo que una de las más valiosas, que es un proceso que sigue, pues, que no es una meta ya alcanzada y que nunca lo será, por la condición de estar vivos y ser humanos, es reconocer cómo los chicos se han adueñado de su autoestima, por ponerle una palabra, cómo los chicos se adueñan de la pieza y construyen una seguridad a partir de reconocer nuevas habilidades en ellos. Habilidades sociales, habilidades de integración y habilidades, pues, de lo que va esto, que habilidades expresivas a partir del movimiento, a partir de su voz y a partir de sus emociones. Este poder que surge a partir de reconocerse valiosos, de cuestionar cómo han sido etiquetados o cómo son tratados en la sociedad una vez que cruzan esta puerta, los ha hecho crecer como personas y como artistas. Y creo que es algo que repito, sigue siendo un proceso, pero que sí es un gran, gran logro de la compañía, en específico de ellos. Yo creo que es un proceso muy personal que viven, al que nosotros nomás les acompañamos, pero que no hay que echar en saco roto.
Y que también, para ir concluyendo la conversación, escuché al final del ensayo, bueno, es que ustedes ya son artistas muy asediados por otras compañías. O sea, están haciendo otras cosas, por lo que veo, de teatro, de música.
Sí, la mayoría de ellos está, desde sus asociaciones, generan pues obras de teatro, obras de danza, en las que también están inmersos, ¿no? Pero digamos que aquí, con nosotros, no es por menospreciar a los demás, pero nosotros el enfoque que tenemos y hacia dónde vamos es justo a ese punto donde comenzó Rita, ¿no? ¿Por qué no pensar en un bailarín con discapacidad intelectual como una persona, como un artista profesional y que se ha solicitado por otra compañía, ¿no? O sea, voy a citar mucho lo que menciona Rita, es que alguien de otra compañía tenga esa necesidad o quiera trabajar con alguno de nuestros chicos, ¿no? De nuestras chicas, que los vea, que viéndolos en escena diga, yo quiero trabajar con ellos, ¿no? Hacia eso vamos desde donde estamos, ¿no? Con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que aportamos cada uno de nosotros, Francisco, Rita, César, desde cómo vemos el cuerpo en escena, ¿no? Al final de cuentas, también nosotros tenemos nuestras diferencias en ese sentido, cómo pensamos, cómo lo abordamos, pero al final de cuentas hemos llegado a un punto en común, ¿no? Que son ellos, que son ellas, y ese punto en común es justo lo que se ve hacia el alma.
Claro. Y bueno, para ir concluyendo, empezaron el año pasado, en el 2022, con Hacia el Alba. Veo en redes sociales que se han presentado en muchos foros. Cuéntenos brevemente en qué espacios se han presentado, porque son públicos también muy diversos.
Bueno, hemos estado aquí en la Ciudad de México, estuvimos en el Salón SUC, en un espacio independiente. Nos hemos presentado varias veces en la UAM, en el Teatro Fuego Nuevo, ahí en la unidad Iztapalapa. Nos presentamos en el Foro María Teresa Montoya. Hemos estado aquí en el Salón de Danza UNAM, lo cual fue, la verdad, unas funciones bastante emotivas porque, o sea, tuvimos lleno total por el espacio, por todo lo que tiene que ver. Y, por ejemplo, aquí en la Casa de Cultura Gaby Primer también acondicionamos todo para poder dar tres funciones que también estuvieron a todo lo que dio, lo que daban, ¿no? En el Estado de México estuvimos en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo.
Wow.
Estuvimos, sí, fue un foro bastante lejano.
No, pero
muy bien montado.
Claro, sí, y ahí sucedió el estreno, ¿no? Ahí fue el estreno, y dicho sea de paso, pues cuando llevamos a los chicos, o sea, quedaron maravillados. Conoces el espacio, es enorme. De hecho, uno de los comentarios, creo que fue de Esteban, dice, ay, esto sí es un teatro, ¿no? Estos sí son camerinos, ¿no? Claro, es como la fantasía, la magia que es el teatro, ¿no? Que también ellos lo viven desde otra...
Claro, y el reconocimiento de su trabajo, creo que también es como muy válido. Nosotros nos podemos presentar en este tipo de espacios porque es muy digno su trabajo,
¿no? Exacto, y es algo que también nosotros buscamos, ¿no? Que esos espacios también nosotros los podemos ocupar como colectivo, ¿no? O sea, debemos de apropiarnos. Y bueno, también estuvimos en el Foro Tiempo y Espacio TAI en Lerma, antes de Toluca, y creo, y en la Casa de Cultura de Texcoco, del Centro Regional de Cultura de Texcoco, en la Casa del Constituyente. Entonces, la verdad es que han pasado como de un foro como el Elisa Carrillo al Salón SUC, donde tú los viste, que es un espacio pequeñito, pero que también han sabido, ¿no? Han sabido adaptarse. Cómo adaptarse a esos lugares, por ejemplo, tan complejos como el Elisa, que es enorme, con este que fue el SUC, que fue pequeñísimo, pero que al final de cuentas respondieron, ¿no? Y lo hicieron muy bien.
Y ahorita van a tener una temporada de cuatro funciones en el Teatro Guillermina Bravo, en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque. Cuéntenos las fechas, horarios.
Jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves es... ¿Qué día es?
Jueves 19.
Jueves 19, viernes 20, sábado 21, domingo 22. Los horarios ahí en el Teatro de la Danza son jueves y viernes a las 8, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Tiene costo de entrada, 80 pesos. Hay descuentos para estudiantes, INAPAN, en maestros, etcétera, etcétera. Y me parece, ahora que estás tocando, que están las funciones en el Teatro de la Danza, me parece que se está logrando un cometido, pero es apenas un algo. Pero el que estén en el Teatro de la Danza, como digamos, este círculo de gira y funciones que se han tenido y demás, me parece muy emblemático, porque no nos dieron la, o sea, hasta donde yo tengo entendido, no se dio la función de danza como un asunto de, ay, pues vamos a incluir, como démosle la oportunidad. No, se incluyó en una temporada, en la programación, y esa es la aspiración, ¿no? Que se programe. Claro, aquí hay algo importante. Eso implica un esfuerzo, implica un compromiso por parte del colectivo para mantener el que es un discurso profesional. Eso sería.
Y bueno, para concluir, los nombres de los chicos, ¿alguien me puede darlos? ¿Quiénes los integran?
Sí, los seis integrantes de este proyecto son Maripaz. No me sé los apellidos de todos, pero aquí el maestro me va a estar soplando.
Maripaz Cifuentes, Esteban Andrade, Antonio Calzada, Jesús López, Gabriel Amador, y ¿quién nos falta? Eric Meissner.
Y bueno, también recuérdanos, para ir concluyendo este episodio, redes sociales del colectivo, para seguirlos en este proyecto, porque no sé si ya con esta temporada concluyan hacia el alba y vayan hacia proyectos nuevos, no lo sé.
No, pues ahí te chismeamos que vamos a estar también en diciembre en la UACM, en la unidad Tezonco. Vamos a estar presentando hacia el alba en las instalaciones de Tezonco. Y el próximo año vamos a andar en Tlaxcala, en el Teatro Xicoténcatl. Eso es también por otro apoyo que nos dieron de Nartes para movilidad. Entonces vamos a andar el próximo año en Tlaxcala.
Perfecto. ¿Y las redes sociales?
Nuestras redes sociales son Facebook, Instagram, TikTok, como arroba cuerpo abierto.
Así, tal cual. Pues bueno, les agradezco mucho que hayan conversado un ratito con Gran Estación Central para hablar del colectivo, de Hacia el Alba, de los procesos que tienen. Y también recordarles que habrá una cápsula del ensayo de Hacia el Alba para que también quienes escuchan el podcast tengan esa referencia visual del trabajo que hacen. Y pues les agradezco mucho el tiempo y el espacio.
No, gracias a ti.
Muchas gracias. Por favor, quien escuche esto antes de las funciones, de veras, vayan, no dejen de ir, ¿vale?
Muchas gracias, Marco, y sigan el trabajo de Colectivo Cuerpo Abierto.
Gracias, y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.